Bueno, hay una discusión interesante, como para hacer un preludio de esto, que esta es la única para allá, bueno, obviamente porque aparecen los tres patriarcas al mismo tiempo. No solamente eso, por más que se menciona así de pasada, viste que Abraham ya había fallecido antes y todo, pero a nivel histórico, cronológico, los patriarcas vivieron un tiempo juntos, los tres. Y que, o sea, la explicación es sencilla porque Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Cuando Isaac tiene 60 años, tuvo a Jacob. Y Abraham fallece a los 175. Entonces, hay 15 años en los cuales están los tres juntos. Y no solamente están los tres juntos, sino que en esta discusión que quería traer, está dicha el nombre de Rabi Yehuda Ahosid. Interesante. Rabi Yehuda Ahosid dice que los 15 años que estuvieron juntos, estudiaban durante 15 horas, cada día y cada noche, juntos también. Estudiaban Torá juntos. O sea, de estas 15 horas, faltan después que hacían las otras 9 para completar el día, ¿no? Y ahí es donde
Uy.
está la discusión. Uno dice que las 9 horas dormían, comían y hacían todo lo que necesitaban hacer. Y otro dice que esas 9 horas se dedicaban al davening. Para el que dice que se dedicaban a hacer las cosas cotidianas de la vida, quiere decir que las 15 horas que estudiaban juntos también rezaban juntos. Como que está rezo y estudio como dentro del mismo nivel, ¿no? Es parte de una discusión profunda que también venimos estudiando a la mañana, de la diferencia entre Torá y Tefilá, porque no es lo mismo estudiar y rezar, ¿sí? Son dos dimensiones de servicio a Dios diferentes. La Torá es más relacionada a la mente y la Tefilá está relacionada más al corazón. Pero bueno, lo interesante es que tenemos acá tres pasos. Es el número 15, ¿sí? El 15 que abarcaría Torá seguro, después hay que ver si incluye el Tefilá o no. Pero después tenemos las 9 otras horas, que serían lo que completarían las 24 horas del día, es las cosas cotidianas de cada uno, que cada uno de los patriarcas tenía que hacer. Y acá, para no, o sea, es toda una discusión, pero lo interesante es que analicemos a los tres patriarcas, ¿sí? Por separado, vamos a analizar a los tres patriarcas por separado, para poder entender qué es lo que cada uno por separado hacía en esas 9 horas, cuál era su vida libre del otro patriarca, y cuál es el punto en común, que son las 15 horas que estudiaban Toire. O Davelen, según una de las desfiladas, según una de las explicaciones. Bueno, por eso traje esto como preludio, porque acá es donde se encuentra por primera vez lo que nosotros decimos, viste, en la desfilada de la mañana y la Navidad en general, viste, Dios de los padres, habrá Dios de Isaac, que sería Abraham, Isaac y Jacob. Es como que acá estos tres en la desfilada comparten, ¿sí? Nuestra desfilada son estos tres. Son estos tres juntos. No es que decimos uno y el otro no. Son los tres. Y en el estudio de Toire también tiene que haber una relación con estos tres patriarcas en sus dimensiones espirituales, como vamos a ver ahora. Les voy a compartir, para que aprovechen si quieren seguirlo. Una pequeña tabla. Es más ordenado para poder saber esto. Siempre, viste, estudiamos que Abraham, Isaac y Jacob son como las tres sefirot, ¿no? Estos típicos, Gese, Geburat y Feret. Pero acá lo analiza de esta forma. Imaginémoslo a nivel práctico. ¿Qué es lo que Abraham tendría, hace? ¿Cuál es su vida individual diferente al resto de los patriarcas? Que él es como Gese, que sería como el primer día de la creación. Bueno, al primer día de la creación, que se haga la luz. Sería la idea de difundir, ¿sí? Y traer luz. ¿Qué es difundir y traer luz? Hay muchas maneras de difundir y traer luz. La de él fue como el paralelismo a lo que hoy en día es difundir y traer luz, que es abrir un albergue de mochileros, abrirte un Beit Jabad, abrirte una comunidad, acercarse a la gente, ¿sí? ¿Para qué? Para difundir, para transmitir, para enseñar, etc. Es la idea de darle para adelante a la transmisión, a la enseñanza espiritual. En este caso, es la Torah, ¿no? Bueno, y cada vez más, digamos, él cada vez se iba más cerca de la luz, más luz y desplazando todo lo que es la oscuridad, que es el concepto de que un poco de luz disipa mucha oscuridad. ¿Sí? O una mínima acción positiva trae mucho cambio, aunque no lo parezca. Es, si nosotros tenemos que preguntarle a Abraham de qué manera tu servicio a Dios, si tenemos que guiarnos por tu servicio a Dios, esas 9 horas del día, las que no estamos estudiando o las que no estamos rezando, las que estamos siendo nosotros, yo, cada uno. ¿De qué manera lleva tu vida lo que vos estás haciendo, tu rectificación completa para llegar a la redención? Abraham diría, no sé cuándo va a suceder la redención, no sé qué tipo de cosa voy a hacer que va a activar y va a traer la redención, pero sé que hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir despertando, iluminando, porque eso es lo principal, ¿no? La acción es lo principal, hay que dar para adelante, no importa la situación. Esto es muy común. Encontrarlo en un referente, ¿no? Un referente, ya sea un rabino o cualquier persona que esté trabajando de farolero, de iluminador, va a poner buena cara ante el mal clima y va a salir adelante, va a encontrar métodos para que siempre se pueda difundir y siempre se pueda transmitir cualquier situación. Ahora, ¿por qué es así? Porque él, al ser Abraham está relacionado en los maestros jasídicos al primero, ¿no? Que fue el Baal Shem Tov, que para él, el cielo que habló con el Mashiach, que le dijo que lo principal era difundir los manantiales del jasidismo. Era, la idea es difundir, ¿viste? Vos tenés que agarrar y compartir, enseñar, si sabes algo, enseñar, transmitir lo que sea, darle para adelante, siendo positivo y siempre para la luz. Vamos a dejarlo ahí, Abraham. Ahora vamos a ir a Yitzhak. ¿Qué hacía Yitzhak en sus 9 horas? Bueno, él es lo que es la Geburá o el segundo día, está relacionado principalmente con el servicio a Dios de cavar pozos. Hay un servicio a Dios que es cavar pozos. Abraham también cavaba pozos. No nos olvidemos que Abraham también cavó pozos, pero los pozos de Abraham los tapaban los pelishtim. ¿Sí? Los filisteos. Los de Yitzhak reabrió los pozos de Abraham para nunca más volverse a tapar. Lo que hace Yitzhak es, ¿cuál es la idea de cavar pozos? Perforar, profundizar. Esto es una idea profunda en Hasidus, de uno mismo. Perforar, profundizar. Y revelar todo lo que está en el trasfondo y en el fondo en los recovecos más bajos, desérticos de la divinidad, ¿sí? Encontrar todos tus aspectos alejados y ocultos y acceder a lo que se llama la parte donde están las aguas vivas, que hay una terminología de este tipo de base. ¿Cómo se dice? Tiene un nombre. La capa Capa freática. Después lo buscas, vas a ver. Capa freática. La capa freática es como, viste, lo que está abajo, abajo, ahí donde se encuentran las aguas más puras y vivas. Bueno, ahora sobre el hack, se dice justamente, incluso él llegó a perforar, ¿viste? Se dedicó así al negocio de la perforación, de hacer, de encontrar reliquias bajo tierra, y esto, tan así se hizo rico y tan abundante que se prefería el excremento de los asnos de Itzhak a la plata y el oro de Abimelech, que era como el faraón de la época. O sea, tanto tenía Itzhak que el Drek, lo más basura, tipo, es como, no sé si se puede compartir esta idea, pero vos vas a una yeshiva, viste, elevada, qué sé yo, y te encontrás con un pibito de 15 años que se están tirando huevos y panes en el desayuno, viste, y re violento, re raro, así, tipo, re poco formal. Bueno, es como que ese chico es preferible, ese chico que viste el filósofo existencialista más elevado, premio Nobel de la historia. O sea, este pibito es como que genera más divinidad en toda su inmundicia que alguien así tan elitistamente elevado. Porque lo que hacía Itzhak era agarraba y se enfocaba en lo más profundo para revelar aquello que está bien guardado en lo más oculto y sacarlo a vivir, ¿no? Por eso él tenía tanto amor y tantas ganas de que Esaú, su hijo Esaú, sea no solamente el primogénito, sino el que herede su espiritualidad. ¿Por qué? Porque Esaú estaba dedicado a todo lo que era el conocimiento de la calle, ¿sí? Cómo se mueve la calle, cazar, la tenía clara en todos los aspectos de los negocios, de la calle, la cultura, etc. Y eso viene genial, porque si vos querés perforar ahí, y vos vas a perforar a un tipo así, con toda esa habilidad, te vas a encontrar que él va a traer mucha, mucha divinidad al mundo, porque él está tan metido en el aspecto más bajo, que si perforás y llegás a su fuente, le tocas el corazón, el tipo no es que va a dejar la calle, va a hacer que la calle ahora sea territorio de lo divino. Imagínate un avivado, así un avivado de la calle, trabajando de rabino. Porque, y esto pasa, o sea, ¿sí? Hoy en día es muy común encontrar gente, malchube, ¿sí? Que después se dedica a algo de santidad, ya sea una comunidad o lo que sea, pero tiene toda la calle. Y esa calle es la que le permite cazar almas, cazar mentes, negociar con la gente para ver si se pone de príncipe, con la toda esa idea, ¿no? Esa avivada, ese izado. Entonces, Itzhak, que era un perforador, un excelente y experto en eso, podía ver el trasfondo y quería perforar ahí, quería perforar ahí. Y de nosotros tenemos que preguntarle a él, de vuelta, lo mismo que Abraham, ¿cómo conduce lo que estás haciendo a la redención? Dice, yo me ocupo de la redención misma. Yo no estoy haciendo luz que de a poco va a ir disipando oscuridad y trae algún día que no sé cuándo la redención. No estoy especulando, como hace Abraham. Yo estoy yendo directo al hueso. Todo el mundo, hasta la materialidad más tosca y grosera, con mi perforación, ¿sí? Va a ver a Yema en todas las cosas. ¿Entendés? Él va directamente al fondo. Abraham ilumina y aumenta luz y aumenta vela, y bueno, y la luz, la oscuridad se va a ir disipando a través de esa luz. Pero lo que hace Itzhak es buscar el interruptor, le llama el interruptor maestro, o lo que sea, la llave maestra que transforma en un solo instante la noche al día, ¿sí? Hay acá una expresión de Rabbi Nachman de Breslev sobre el día que se ríe de la noche, que cuando dice se ríe es Itzhak. Bueno, pero ¿qué hacemos con toda la clipá y la escoria? Porque claro, vos querés perforar, ir directo al hueso y encontrar la divinidad en todo, pero ¿qué pasa con todo lo que evidentemente es malo que hay en el mundo? Es decir, todo lo que vos estás perforando es, cuando uno perfora, es como que va, no le importa todo lo que están perforando, le importa hasta dónde quiere llegar. Entonces, todo lo que vos perforás, ¿a dónde queda toda esa tierra y coño? Bueno, la tenés que tirar, a algún lado la tenés que ir a destruir. Bueno, lo interesante es que Itzhak no se ocupa de virulí, Itzhak no se ocupa de refinar, de depurar, de rectificar, sino Ijudim, él se encarga de unificar. ¿Qué es unificar? Conectar, ¿sí? Como un shiduj entre la divinidad maestra, tipo la divinidad fuente, la raíz, y tu alma divina. Y él se encarga de encontrar una relación entre tu alma divina con su fuente para que en todas las cosas que vos haces de la vida cotidiana expreses alma divina. Entonces, como eso sucede de un golpe, una perforación cruda y directa, y para transformarla de una, es lo que a Isaac le dio esa bendición, viste, Vaitén Lejá, lo que le pudo después finalmente dar a Jacob, que vamos a ver por qué Jacob y no a Esaú. Pero la idea de todo lo que Isaac tenía como bendición, toda esa abundancia extrema, incluso de riqueza y todo, es porque él iba directamente tipo al Atzmos. En el Atzmos tenés todo, encontrabas todo en lo que perforaba. Pero todo lo que es la equipa y todo eso es como que tiene que desaparecer en un instante, y eso bueno, lo podés hacer. Ahí es donde tenemos que recurrir a Jacob. Jacob es el equilibrio entre los dos. Siempre se nos dijo así, entre Abraham y Isaac y Feret. Lo que sí hace Jacob es refinar, las famosas refinaciones. Encontrar, ¿sí?, puntos buenos, las chispas de divinidad que hay en las cosas, así como Isaac busca la fuente, pero Jacob busca lo bueno que ya tenés. Lo bueno que ya está revelado, no hace falta perforarte y cambiar tu vida de un extremo a otro en un instante, sino rescatarte y depurar esa luz para que despacito, despacito, sin apuro, se pueda ir refinando todo lo que hay en la realidad. Por eso es que cuando Jacob primero que tuvo que arrebatar la bendición a Isaac de manera, como con astucia, se tuvo que vestir de Esaú. ¿Por qué se tuvo que vestir de Esaú? Con la ayuda de Rivka, que tuvo la idea. Porque Esaú sí es la idea, sí es la posta. Esaú sí es la calle, el mundo bajo, sí es la posta. Bueno, no podés trabajar con refinación si no vas al mundo bajo. No te puedes quedar morando en tiendas, dentro de una tienda sagrada de divinidad, como hacía Jacob. Por eso Jacob sí tuvo que admitir que tenía que vestirse como Esaú. Pero solo vestirse, no ser él, en el sentido de, yo conozco la calle, o sea, me pongo al día con la cultura, me pongo al día con las cosas de la calle, pero para poder refinar, no porque realmente transo o me gusta eso o lo quiero eso, es porque lo quiero refinar. Y entonces es un proyecto que genera tiempo, ese tiempo, hace falta tiempo, ¿sí? Como un proyecto donde las cosas, si vos tiene que aprender todo un idioma y toda una cultura de la calle, que para Isabel era algo natural, era algo lo que le gustaba, pero para Jacob era algo más a conseguir de a poco. Y por eso es que cuando se encuentra con Isabel está re listo para la redención, y quiere ir al monte Seir y a construir el templo, y Jacob le dice, vos andá que yo nos vemos más tarde. Es decir, tengo todo un rebaño lento. Es un poco molesto, por eso no es que Jacob es la posta, ahora vamos a ver cómo se da toda una vuelta de tuerca, pero pongamos a todos por separado primero, ¿no? Ahora, ¿qué le decimos con respecto a la redención? Jacob te diría que por ahora, ¿sí?, hay que hacer lo que hay que hacer y respirar, y cuando todo se termine, ahí vemos. Entonces, como que Isaac queda como medio desplazado. Solamente se viste de él, pero ahí queda, realmente no se está respirando Isabe. Porque Isabe, digamos, ¿entendés? Como dice el Pasuk del futuro, que va a venir Hashem y va a exterminar la muerte y el espíritu de impureza. Hay algo que tiene que ocurrir para que, tipo como un golpe de Isaac, una perforación, para cambiar en un instante a otro la realidad y volverla totalmente buena. Lo que hace Jacob es un proyecto que es Avodat Habilurim. Nosotros sabemos que Abodat Bidurim, cuando el Rebe dijo que se acabó, se terminó, ¿sí? En los 90, con lo claro que ya venía de antes, en los 90, pero para esa época, cuando él dijo eso, se estaba refiriendo al trabajo de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay que decir Yitzhak Avinu. Yitzhak es nuestro padre, como dice sobre el futuro. Yitzhak es nuestro padre. ¿Qué significa Yitzhak es nuestro padre? Porque Yitzhak es un personaje que aparece muy poco en la Torá. Si lo vemos, nació Yitzhak, sabemos que se le hizo el bris, sabemos que se lo puso en la Keilah, sabemos que se le consiguió novia, y inmediatamente ya nace Jacob y ya nos cuentan toda la historia desde los puntos de vista de los hijos, ¿sí? Ya Isaac estaba ciego y no hay mucha historia. En cambio, Abraham, ¿viste? Abraham hay mucho, hasta que encontró a Dios, hasta que, sí, después lo encontró por su propio análisis, y después vino la Esrejá, toda la historia de las guerras que tuvo que hacer para salvar a Lot también, etcétera, etcétera, etcétera. De Abraham hay mucho, y de Jacob hay un montón, ¿sí? Toda la disputa con su hermano, después ir a hacer lo de su tío, después toda la disputa, todo lo de su casamiento, después lo de Dina, lo de Yosef, lo de Egipto. O sea, hay mucho de Jacob y hay mucho de Abraham, pero de Isaac se cuenta muy poco. Porque cuando se trata de cuál es el proceso más efectivo para la vida cotidiana, para esas 9 horas de vida cotidiana, es si vos tenés que elegir qué hacer en tu tiempo libre después de rezar y estudiar, obviamente de trabajar, ¿no? Entonces ya sabemos que eso es obvio, pero a nivel judío, si vos tenés que seguir tu judaísmo en un ambiente fuera de estudio y fuera de rezo, ¿qué tenés que elegir? O elegís iluminar, es decir, viste, te encontrás ahí en la calle y necesitas ayuda, le haces un favor. Hoy en día ni siquiera tenés que salir a la calle, lo haces con el celular, le mandás guita a alguno por internet, donás, o con que tu negocio está abierto, tenga una mezuzá, y si de pronto aparece alguien, vos le decís dos o tres palabritas, ya está iluminado, un Hanukkah le prende la vela, o le hacés la mezuzá de Lulav en Sukkot. Todo eso es iluminar, tipo Abraham. Y también puedes refinar. Podés agarrar un plato de comida, podés hacer una broje, servir a Yen con la fuerza de esa comida, podés, etcétera, cada cosa que se puede hacer para refinar. Pero ¿qué es Yitzhak? ¿Qué sería perforar? ¿Qué sería hacer pozos? ¿Quién vio algún sujeto tipo modo Yitzhak? ¿Qué es Yitzhak en nuestra vida? Más que nada cuando el Rebe dijo y ya se terminó las refinaciones. O sea que ahora tenemos que ser todos Yitzhak. Bueno. Esta idea, ser todos Yitzhak, la razón por la cual Rivka, sabiendo que Yitzhak ya estaba viendo el futuro, y veía a Isab como un potencial perfecto para la redención, porque a fin de cuentas Isab es el que se tiene que redimir para que termine todo este galut. Isab es todo el occidente, que es lo que nos mantiene hoy en día en exilio. Es lo que trajo al exilio, a fin de cuentas, es lo que destruyó el templo. La idea es que se lo dio a Jacob momentáneamente, la batuta, se la dio a él la bendición. Se lo ve, y a él para hacer el shliach adecuado para ir refinando, pero de ahí la profesión de Yitzhak no hubiese logrado el objetivo, sino que quizá hubiese sido el mismo de siempre, pero nada, como que le diste un voltaje fuerte de divinidad, pero no lo salvaste. Entonces, nosotros tenemos que llegar a hacer Yitzhak. Cuando el Rebe encabezó este despertar de la redención, siempre dijo que la redención está esperando la entrada y tenemos que abrir los ojos, verlo. Y repetidamente había, Obviamente al revés, que la aposta era hacer las cosas de a poco y de manera agradable, aceptable, obviamente, siempre con ese foco propio de Jacob. Pero también dijo Mashiach now. O sea, ya, viste, como que lo queremos ya, viste, como Yitzhak. Que las cosas cambien de una. Entonces, ¿cuál es este énfasis? Este Mashiach now parece una tontera, parece como un eslogan, algo marketinero, pero nos estaba sugiriendo, de alguna manera, agarrar la realidad y hacerla sentir el sacudón, el golpe knockout de la redención, Yitzhak. De alguna manera, con estas palabras en hebreo, decir now. Como si tendría que escribir en hebreo, sería la palabra na. ¿Sí? Na es por favor. Na es por favor. La palabra por favor se entiende que le estás pidiendo por favor y lo estás trayendo la fuerza. Cuando él dijo Mashiach ya, también quería decir Mashiach por favor. Es decir, tiene que ser una forma que sea aceptable, pero que sea ya. No sea una forma que se sienta forzada y molesta, pero sí que sea inmediata. Es decir, con una actitud de que estamos listos y está todo preparado. Esta idea, volviendo al tema inicial de estas. Se van a sorprender con esta conexión. Dijimos al principio que los tres patriarcas convivieron juntos, ¿sí?, durante 15 años, de los cuales 15 horas al día se dedicaban a lo que es Torá y Tefilá, ponele, ¿no? O a Torá. El Yud-Kei siempre está refiriéndose a un aspecto del nombre de Hashem, que dentro nuestro es la mente. Pero, ¿sí? Y ahí la tefilá es como que el que dijo que es tefilá, porque si nosotros tenemos que ver los patriarcas como los dividimos, Abraham sería Gemilut Hasadim, hacer buenas acciones, Yitzhak sería más que nada tefilá, y Jacob sería más que nada Torah, porque él estaba morando en tiendas. Pero si lo tenemos que unir, si ellos cuando se unían a estudiar Torah, que era como el oficio predilecto con él de Jacob, ¿qué estaban logrando? ¿Qué estaban diciendo? Que las tres cosas, iluminar, cavar pozos, ir a intentar cambiar la realidad de una, y hacerlo paulatino, se encuentran en un mismo instante cuando uno estudia Torah. Precisamente, ¿en qué tipo de Torah? Vos podés estudiar Torah, ¿sí? En el estudio de Torah, particularmente, en el estudio de Hasidut profundo, existe el concepto de indagar, profundizar. Es lo que estuvimos estudiando sobre que acceda al Edén, que nadie, que ningún ojo lo puede ver, salvo aquel que lo procura, que le hace mejaqué. Mejaqué, una de las explicaciones es profundizar, detenerse y cavar, viste, en lo profundo de una idea hasta llegar a extraer de ella toda su claridad o toda su blancura. La claridad para poder sentir el placer de esa enseñanza, para poder disfrutar del estudio de una forma de redención, una forma que es redención. Pero nosotros tenemos que entender que todo, si hoy en día estamos en modo Yitzhak, todo tiene que suceder en forma redentiva, todo tiene que haber un estado de placer profundo de la fuente. No podemos vivir desde lo periférico y superficial. Incluso cuando iluminamos como Abraham, o incluso cuando hacemos un abroje o refinar algo, no es que ya no hay que hacerlo, es que lo que haces sea extrayendo de su fuente el estado de redención, es decir, el estado en el que se pueda vivir la redención en esa cosa que estás haciendo, y no como un medio para lograr un fin, sino como un fin en sí mismo. Como que ya está todo hecho, ¿viste? Y tenés que disfrutar como un Shabbat, y ya no hay nada más para pensar y negociar y preparar todo lo que tenías preparado, lo que vas a comer, es como vivirlo así en cada una de las cosas. Y eso es lo que representa, digamos, las 15 horas y las otras 9 que completan las 24, es particularmente cada uno hacer las cosas, ¿sí? Ir a dedicarse a eso, pero no en el estudio de Torah, sino en las cosas cotidianas. Entonces acá abarcamos Torah, Tefilá. En la Tefilá también se tiene que extraer la redención, obviamente no rezar para refinar, ¿viste? O rezar por pedir chiquitajes, ¿sí? Imagínate hablar con Dios, para poder dialogar, hacer boderuz, hablar con Hashem, solo por hablar. Y no esperás nada, y después se resuelve todo justamente por eso, porque lo hacías de una forma totalmente como un amigo que le hablás y sacás todo tu pesar y te escucha. ¿Sí? Es una forma diferente de encarar los tres servicios: de Torá, Vodá y de Milut, como sería así. Ahora, con respecto a los maestros jasídicos, el Baal Shem Tov, el Magid de Maestrich y el Alter Rebbe también vivieron en la vida en 15 años, los tres al mismo tiempo. Por más que el Alter Rebbe nunca lo conoció personalmente al Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov no quería que lo conozca, pero durante 15 años los tres vivieron en la misma vida. Y una vez que empezó Jabad, el Alter Rebbe, el Mitre Rebbe y el Tzemach Tzedek vivieron 24 años al mismo tiempo. Son como las 24 horas del día que nos dijimos. Es como que la relación acá, la diferencia entre los 15 años y después completar las 24, es la diferencia que hay entre el Hasidut común y el Hasidut Jabad. Porque en el Hasidut común, que son, bueno, compartieron 15 años juntos, esos 15 años representa solo el aspecto teórico, el aspecto de Torah y de Tefilá, ¿sí? Todo el movimiento es como que todo queda maquis, todo queda por afuera. En cambio, las 24 horas del día, ocupar las 24 horas del día, aunque estés comiendo, aunque estés durmiendo, como se dice que un hosi es un hosi también cuando duerme, hasta el talón tiene que ser, una expresión que es un talón tiene que ser también jasídico, el talón mismo. ¿Qué quiere decir? Que las cosas más bajas de uno de la vida cotidiana, eso es lo que logró Jabad, es bajar, asimilar que toda la creación y todos los aspectos cotidianos y seculares de la vida estén integrados con todo este aspecto de redención. Y justamente por eso es que todo esto empieza en el mes de Kislev, que es el mes. Se llama el mes de la redención, ¿sí? Donde se redimió el Alter Rebbe y su hijo, el Mitre Rebbe también, en sus respectivas prisiones, pero también donde se empezó a difundir con mucha más fuerza todo el jasidismo. Por eso toda esta idea se conecta perfectamente con todos los aspectos, como propio del jasidut, propio de estudiar Torah. Muchos creen que es estudiar Torah, ¿viste? El pasuk tal y la frase esta y ver qué enseñanza rescatamos. No es solamente eso, es poder vivirlo junto con en qué mes estás, qué día cae la semana justo lo que leíste y cómo se asocia esto con también el autor del cual estás leyendo. Entonces acá analizamos a los tres patriarcas, a sus respectivos paralelismos en el plano del jasidismo, el mes del cual cae está para allá. Y todo esto es parte de lo que uno, así como esto estamos haciendo ahora en el estudio, es lo que uno tiene que lograr también, como que ver el todo, ¿viste? El todismo de cada fragmento que estás viviendo durante el día. Que no sea, estudio Torah y bueno, el resto hice la mía. Acá es, ellos estudiaron juntos 15 horas, pero las otras 9 horas que estaban haciendo cada uno su comida, su dormir o su trabajo, uno de Gesed, otro de Eulá y otro de Tiferet, eran las mismas 24 horas, porque cumplía un mismo objetivo, que era la redención. Los tres estaban enfocados en la redención juntos durante esos 15 años, que eso es lo que impregnó, que nuestra realidad también sea así. Eso fue antes de la Torá, pero una vez que se entregó la Torá, ya no son tres cosas separadas, son todas cosas juntas. Se rompió la distancia que hay entre lo espiritual y lo material, y por lo tanto todo lo que ellos son está dentro de nuestro de manera funcionada.